coalición o trabajo colaborativo, se sigue esa línea de orden que ha mantenido el Partido Republicano, que les gusta que las cosas no se filtren y por otra parte también les gusta actuar de manera ordenada pensando en lo que va a ser la instalación del próximo 11 de marzo. Yo creo que una llegada de Donald Trump podría ser algo muy noticioso y no sé si tan difícil que ocurra. Pero creo que todo es parte de la ciencia ficción. La verdad, no hay ninguna información que manejemos al respecto.
Oye, no hemos hablado de algo, de un país muy relevante que es Brasil. En la búsqueda de equilibrio, Brasil siempre ha sido un socio estratégico de Chile. Siempre, con todos los gobiernos, más allá de lo que ha ocurrido, de una u otra manera, a la hora de los que hubo, la Cancillería o los gobiernos de turno chilenos, saben que tienen que mantener un vínculo permanente con Brasil por el tema de los equilibrios. Bueno, también con México, eso, ¿no? Pero Brasil particularmente. Por ahora no hay nada con Brasil, María José. Más allá de la diferencia ideológica puedan haber, digamos, con Kass y Lula, porque también hay un pragmatismo, se ha reconocido en Kass, o por lo menos así ha sido definido por algunos en los últimos días, que hay una visión pragmática de lo que pretende hacer. Pero también uno podría decir que Lula también es bastante pragmático. ¿Ha habido acercamiento?
Lula, de hecho, fue uno de... Sí, Nivaldo, Lula fue uno de los que felicitó a José Antonio Kass dentro de las primeras horas, ¿no? Considerando lo que había sido su triunfo electoral. De hecho, lo hizo a través de su cuenta de X, entregando claramente un mensaje ya más pragmático o como jefe de Estado de Brasil. Si bien de momento no está dentro de la agenda una visita a Brasil, no se descarta de que luego del 11 de marzo exista un acercamiento ya más concreto hacia Brasil. De hecho, es una de las embajadas que saben desde el comando de José Antonio Kass que va a ser clave para poder potenciar las relaciones bilaterales entre ambos países. De momento, se espera tener un trabajo muy coordinado con Bolivia, una línea de conversación que, según tenemos entendido, ya se ha realizado para poder avanzar en la idea del corredor humanitario, considerando que las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia están claramente en una situación más compleja, pero los viajes en este periodo, por lo menos antes del 2026, serían Argentina, Ecuador y Perú. Eso de momento. ¿Qué es lo que se viene para enero? Puede ser harina de otro costal. Veremos qué es lo que sucede en la misma línea del corredor humanitario. Me atrevería a decir que con quien no va a haber conversaciones es con Colombia, pero el propio comando del presidente electo ha dicho que a pocos meses de entrada su administración va a haber un cambio de administración en Colombia y ahí el puente claramente puede que se abra. Lo que vaya a suceder con Brasil, yo creo que también es parte de lo que se podría designar dentro de las próximas semanas o los próximos meses. Hay un contacto, el presidente Lula sí saludó y sí felicitó a José Antonio Kass, algo que otros líderes de la izquierda de la región quizá no hicieron. Entonces ahí hay una línea de comunicación directa y se sabe, se considera que Brasil es una de las economías más importantes de la región y en esa línea también se va a potenciar con un embajador o embajadora que esté a la altura de lo que requiere la relación bilateral entre Chile y Brasil. Pero una visita de momento, como hemos visto con Argentina, como veremos con Ecuador y Perú, me atrevería a decir que no.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Chao, una cosita cortita.
Si lo de Petro es poco probable que lo inviten, sí, pero todo lo que dijo.
Y hay un mandatario del cual ya no se habla. Bukele. No aparece mencionado.
Bueno, aparecían como entre los que podrían invitar, pero ahora, más que eso.
No, pero digamos, pero en esto de acercamientos, contactos, llamados telefónicos, nada, lo que habla también, yo creo, a ver, aquí hay mucha estrategia, ¿eh? Estrategia política, comunicacional del presidente electo, digamos, de definir un perfil con el que se ha visto interna y externamente.
Es su gran apuesta de estos días, por lo menos hasta que asuma el mando en marzo. Vamos a seguir hablando de política, pero antes resulta que conversábamos de un accidente en General Velázquez hacia el norte. Hay otro accidente en el sentido contrario. Nos vamos al lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy. Estamos acá en el kilómetro 7 y ustedes pueden ver la imagen completamente en vivo que estamos mostrando. Carabineros está atendiendo al conductor de este vehículo de color gris, que está con dirección al sur por General Velázquez, puesto que resultó lesionado luego que tuviese participación en una colisión múltiple acá en el lugar. Ustedes están viendo cómo Carabineros está atendiendo a esta persona que está tendida en el suelo, acá en la autopista. Personal de la misma concesionaria está justamente conificando este lugar Y esto es al otro lado del automóvil que se volcó. Recuerden que nuestros auditores nos mandaron un video, lo compartieron con nosotros y este vehículo estaba volcado con dirección al norte, ya fue retirado. Pero cuando estaba ocurriendo eso se produjo una colisión múltiple. Y ustedes están viendo lo que estamos grabando a esta hora de la mañana, lo que estamos emitiendo, se está generando un atochamiento muy importante porque este auto tuvo participación en esta colisión múltiple donde una camioneta de color rojo, ustedes la están viendo en las imágenes que ya grabamos, que están de apoyo, y que chocó por la parte trasera a otro furgón, un furgón que iba aparentemente con pasajeros, termina entonces destruyendo todo el tren delantero de este vehículo Hyundai Accent. Ustedes pueden ver incluso el estado en el que quedó el neumático, la rueda completamente destruida. Y no solamente el neumático, sino que la llanta, la homocinética, todo el tren delantero, lo que impide que este vehículo se pueda mover por sus propios medios. Lo que sí, Carabineros está acá atendiendo a esta persona que es el conductor de este vehículo que resultó con lesiones en una de sus piernas y que a raíz de esto entonces ya hay restricción no solamente en la pista del medio, donde está el accidente por colisión entre la camioneta roja y el furgón color gris metros más atrás, sino que este automóvil que también está detenido en una de las pistas. El atochamiento con dirección al sur, Katy Nivaldo, es muy relevante y es por eso entonces que se está generando esta situación por este accidente de tránsito. Seguiremos informando todo lo que tenga que ver con justamente todo esto. Esta persona, como les decía yo, está siendo atendida previamente, habló con nosotros, está consciente y nos decía que él justamente iba conduciendo su vehículo por este lugar cuando fue alcanzado por los otros dos vehículos que participaron de este accidente. Por cierto, seguiremos informando, como te decía Katy, como te decía Aníbaldo, respecto a la situación del tránsito acá en la comuna de Los Espejos, límite con Cerrillos. Bío Bío, la radio.
Gracias, Cristian. Y como veíamos ahí en las imágenes y como nos contaba Cristian en la unidad móvil, la avenida General Velázquez está interrumpida, la pista izquierda en los dos sentidos, hacia el norte con el accidente original, digámoslo así, con un accidente que involucraba un vehículo volcado que mantuvo interrumpido dos pistas, y en sentido contrario con un accidente, una colisión múltiple de tres vehículos por alcance, por, entendemos, estar viendo el accidente en sentido contrario, que es el dato que nos dan de este transporte informe, lo que se conoce como la familia Miranda. Bueno, puede tener ese tipo de consecuencias, tenga muchísima, muchísima precaución. Y el Tren NOS, Estación Central, está informando acerca de un desperfecto técnico en uno de sus equipos y que el servicio está presentando detenciones y retrasos en sus intervalos habituales. Aseguran que van a estar informando a sus pasajeros respecto de la situación, pero bueno, varios de ellos ya iniciaron el tránsito, es decir, es bastante difícil tomar alguna alternativa. El tren, les reitero, es FNOS Estación Central, está con estos problemas técnicos en sus equipos y el servicio está presentando detenciones y retrasos en sus intervalos habituales, mientras vemos imágenes, videos que nos compartieron auditores, pasajeros ahí en alguno de los andenes en donde están esencialmente ellos y no pasa ningún tren.
Sí, otro de los auditores nos dice, mira, el tren quedó parado por 20 minutos por problemas técnicos a la altura de la Maestranza en dirección a Santiago y lo están revisando. Eso sería, más allá de la información oficial del Tren NOS, este auditor nos dice que eso es lo que le habrían informado también a los pasajeros.
La radio, alerta y oportuna.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin. WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quería informar que la ruta 5 Norte, en la subida a la Cuesta del Manzano con dirección a Santiago, la pista de la derecha se encuentra bloqueada desde anoche por trabajos fantasmas y están ocasionando gran congestión, para que lo tengan en cuenta los conductores. Desde Cuesta el Manzano, Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Les cuento que en la ruta 78, camino a San Antonio, en la curva antes de subir a la cuesta del Finado Ñato, donde está la Nimita, hay dos vehículos que chocaron. Hay mucho resto del choque, vidrio, hay un pedazo de parachoque también. Está en toda la recta antes de subir, como les digo, a la subida del Finado Ñato, para que tengan mucho cuidado. Está muy peligrosa. Yo acabo de pasar por ahí y voy entrando a la curva y me encuentro con este accidente que hay ahí. Están los vehículos, están a mano por la pista derecha, y como les digo, los escombros están todos ahí tirados en la carretera, y está muy peligroso. Así es que tengan mucho cuidado los conductores que vamos hacia San Antonio por la ruta 78, para que tengan mucho cuidado. Buenos días.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Ocho de la mañana, 11 minutos.
Pero estamos entonces, hoy día el presidente electo José Antonio Kast se reúne con Michelle Bachelet, y esto en medio de la polémica que sigue todavía por la eventual candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señalara que, de ser presidente de la República, no respaldaría una postulación de la exmandataria al organismo internacional.
Y fue en una conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 que ayer Ramírez sostuvo que para su partido la figura de Bachelet es distante, y cuestionó duramente su segundo gobierno, al que calificó como el inicio de la decadencia que ha experimentado Chile en los últimos años.
Estas declaraciones se producen a pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast se reuniera con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como parte de una agenda de encuentro que también contempla una cita hoy día con la ex mandataria Michelle Bachelet.
Y como comentábamos recién, es el presidente electo quien se traslada hasta la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la fundación que defiende el legado de la ex mandataria. Si bien Kast no se ha pronunciado directamente acerca de la eventual candidatura de la ex jefa de Estado, sí ha dicho que cualquier respaldo dependerá de lo que estime mejor para los intereses del país. En esta línea, el timonel gremialista dijo que la UDI apoyará la decisión que adopte el presidente electo, independientemente de cuál sea.
Y en el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, cuestionó los dichos de Ramírez y lo acusó de no dimensionar lo que implica gobernar y generar condiciones de gobernabilidad para el país.
Yo no sé si Guillermo Ramírez no se ha dado cuenta que ellos van a gobernar, y por lo tanto ellos tienen que generar las condiciones para que este país sea gobernable, y en ese sentido tienen que hacer gestos mínimos.
Y en un tono más moderado, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, sostuvo que desde su sector espera que las decisiones en materia de política exterior mantengan una línea de continuidad como política de Estado, tal como afirmó ocurrió durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Nosotros esperamos que las políticas de Estado, las decisiones que ha tomado la Cancillería, o la conducción que ha tomado la Cancillería durante nuestro gobierno, también puedan ser continuadas por el futuro gobierno.
Las declaraciones del presidente de la UDI se suman a un debate que mantiene divididas a las fuerzas de oposición saliente, donde algunos sectores sostienen que una eventual candidatura de Bachelet podría beneficiar al país, mientras otros cuestionan el costo y la pertinencia del respaldo estatal a esa postulación.
Bueno, mientras tanto, también ha pasado una semana y un día de la segunda vuelta en la coalición derrotada. Y hay también varios análisis. Por un lado, llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, lo desaparecida que está Janet Jara, completamente fuera de todo tipo de conversación, de redes sociales, en fin, de todo lo que uno se acostumbró a verla finalmente desde su desempeño como ministra, su desempeño como candidata en primarias, en fin, etcétera. Llama mucho, mucho la atención. Pensé que el fin de semana surgiría alguna entrevista. Finalmente eso no sucedió. Eso para comenzar con la conversación. En donde sí hablaron fue en el partido de Janet Jara. El Comité Central del Partido Comunista realizó un balance después de esta derrota, valorando la votación histórica de la ex candidata, pero reconociendo la necesidad de una autocrítica, dicen que sea amplia.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, atribuyó el resultado a factores múltiples y llamó a fortalecer la articulación programática y comunicacional de la izquierda de cara a lo que denominó como nuevo ciclo político. Nos informa Juan Peredo.
A una semana de la derrota del oficialismo en la segunda vuelta presidencial, el Partido Comunista fue una de las primeras colectividades en convocar a su máxima instancia de decisión para profundizar en la autocrítica tras el resultado electoral. En la instancia, el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, valoró la votación histórica alcanzada por la ex candidata Janet Jara, aunque reconoció la necesidad de una revisión crítica del proceso. Asimismo, atribuyó el resultado a múltiples factores y llamó a fortalecer la articulación programática y comunicacional de la izquierda frente al nuevo escenario político del país. Pese a la derrota en la elección presidencial, Carmona también destacó el desempeño del PC en los comicios parlamentarios, subrayando la obtención de 11 escaños en la Cámara de Diputados y la elección de la actual diputada Carol Cariola como senadora por la región de Valparaíso.
Tenemos un buen balance de lo que fue nuestra participación en la batalla parlamentaria. Presentamos 22 candidaturas al Parlamento y elegimos 11, que además hemos incrementado la bancada senatorial.
El debate sobre el rol opositor no ha sido exclusivo del Partido Comunista. Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Gioman sostuvo que el énfasis estará puesto en responder a las necesidades de la ciudadanía y en construir una oposición dialogante que evite retrocesos en políticas públicas. Asimismo, la parlamentaria afirmó que tras la segunda vuelta será el presidente electo quien deba materializar sus propuestas, demostrando su viabilidad no solo frente a la oposición, sino también ante el Congreso.
La mayoría que se obtiene por parte de José Antonio Kast es una mayoría circunstancial. Hay una mayoría que se tiene que construir en el diálogo con el Congreso y se acabó el tiempo de los depende, ahora viene el tiempo de las demostraciones.
Así, a menos de 3 meses del cambio de mando, el oficialismo ya comienza a perfilar su estrategia frente al gobierno entrante, en un escenario que anticipa una posición activa una vez que José Antonio Kast asuma la presidencia.
A ver, el Partido Comunista. Bueno, que es una incógnita. O sea, es una incógnita, por ejemplo, la interna del Partido Comunista, porque en la campaña, en la misma candidatura de Janet Jara, se vieron por primera vez, yo diría explícitamente, en la historia del Partido Comunista, algunas... A ver, no por primera vez. En el último tiempo, diferencias explícitas en el Partido Comunista, porque hay historias antiguas en el PC, hay militantes expulsados, hubo una fracción en algún momento liderada por un dirigente de la juventud, Reynoso, que fue expulsado del partido, pero ya, pero eso es arqueología. Hoy día, hay tensión al interior del PC, las hay. ¿Son generacionales? Si algunos dicen que sí, no solamente generacionales, sino también de posiciones. Janet Jara, por ejemplo, y tú decías, la ausencia de Janet Jara en los últimos días, seguramente una campaña dura, agotadora, me imagino que dolorosa, y por lo tanto, claro, se ha marginado en los últimos días del escenario público, pero Janet Jara, ¿responde a qué del PC? En algún momento se la tildó de socialdemócrata, ¿no?
Ella misma.
Ah, bueno, es absolutamente contradictorio ser comunista y ser socialdemócrata, no hay por dónde, o sea, no está en las antípodas. Tanto es así que incluso hoy día, en el Partido Socialista, no estamos saltando partido, Paulina Bodenovic ha dicho, yo no soy socialdemócrata, yo soy socialista, o sea, como que la socialdemocracia está más allá y se la mira como con el ceño fruncido, digamos. Entonces, si Janet Jara es socialdemócrata, no tiene nada que hacer en el Partido Comunista. Si ya se define así. El Partido Comunista, bueno, es cosa de leer su estatuto, qué sé yo, tiene un camino trazado, digamos, estamos hablando a lo que aspira. Y ese camino trazado pasa por una dictadura, la dictadura del proletariado. Entonces, yo creo que para lo que Janet Jara trató de mostrar durante su campaña, hay aspectos fundamentales que son contradictorios con la ideología del Partido Comunista y contradictorios en lo más profundo, que tiene que ver con el apego a ciertos principios de la democracia liberal que el Partido Comunista en el fondo mira con cierta reticencia, más allá de lo que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, digamos, pero hay contradicciones evidentes. Y yo creo que Janet Jara ha quedado en esta, con su protagonismo, con su performance, que fue finalmente una buena candidata, dicen muchos, ¿no es cierto? Bueno, pero ha quedado, digamos, en una posición compleja políticamente, porque proyectemos el liderazgo de Janet Jara, en el futuro? Un liderazgo en el mundo de la izquierda, ¿no es cierto? O de la centroizquierda e izquierda. ¿Cuál va a ser ese perfil? El de una persona que más bien adhiere a principios socialdemócratas, que adhiere a los principios básicos de la democracia liberal o comunista, porque ahí hay contradicciones. Y también techo, aparentemente, ¿no? O sea, ¿cuánto le jugó en contra también haber sido militante del Partido Comunista, que es algo que también se ha evaluado?
Lo que queda claro, uno podría decir a una semana de esta derrota, es que la coalición detrás del presidente Gabriel Boric y su intención de ese legado, ¿no?, desde el punto de vista político, de una coalición así de amplia, finalmente no cuajó. Que lo que la hizo funcionar o funcional en su momento era el poder, ¿no? La necesidad que tenía el Frente Amplio de elenco, de experiencia política para su instalación, para su ejecución, para el trabajo del poder ejecutivo, que la tenía Socialismo Democrático, que en algún momento fue la Concertación, ¿no? Básicamente lo mismo, pero ha cambiado de nombre y por lo tanto hay que tenerlo claro. Una coalición así de amplia finalmente no cuajó, y lo que la hizo funcionar fue efectivamente el poder. Al perder el poder se desarma, claro. Y es eso lo que está sucediendo. Lo menciono porque entre las conclusiones que sacaba el Partido Comunista, que por un lado mencionaba la gran cantidad de votos de Jeannette Jara, que sí, es así, es primera vez que el partido además tiene una candidata tan competitiva, llega a una segunda vuelta, una candidata comunista, lo que es también un hecho histórico, pero hay que recordar que fue con voto obligatorio, por lo tanto tampoco hay una comparación directa. Es importante, hay algo sobre lo que ellos ven, sobre lo que trabajar, un monto mínimo de votos, qué sé yo, lo que tú mencionabas, pero también hay dardos al Ejecutivo, sí. Nuevamente al gobierno, diciendo que tiene mucha responsabilidad detrás de la derrota de Jara.
O sea, en el Partido Comunista hay una persona que pesa mucho, que es Daniel Jadue. Yo no sé si, por ejemplo, hoy día sería viable para el Partido Comunista, pensando en años más, una candidatura presidencial de Daniel Jadue. Pero Daniel Jadue ha dicho que aquí Gabriel Boric es uno de los responsables de la derrota. Gabriel Boric. ¿Por qué? Por el cambio de rumbo, básicamente por la derrota en el proyecto constitucional y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Pero Daniel Jadue considera que Gabriel Boric es responsable de la derrota en buena medida. ¿Por qué? Por el gobierno que llevó adelante. Ahora, está esto recién empezando, tiene que haber un periodo de autocrítica, como dicen, pero la pregunta es si esa autocrítica, ¿qué va a llevar? ¿Se acaba esta coalición? ¿Se fracciona? ¿O exige liderazgo renovado? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el presidente Boric una vez que deje la moneda? Todo eso está por verse. Y hay también un fenómeno que tiene que ver, digamos, con el Socialismo Democrático por un lado, el Partido Comunista y el Frente Amplio por el otro. Eso va a cuajar, van a haber, no sé, complicidades. Bueno, va a haber un rol de oposición. También ese rol también los podría también mantener unidos, pero...
Sí, pero ¿qué tipo de oposición va a ser también? A ver, esta oposición, particularmente del Frente Amplio, en el momento en que fue oposición, fue muy dura. Y en el tránsito de su ejecutivo, también de quienes están en el Parlamento, no todos, pero algunos, asumieron que efectivamente otra cosa es con guitarra. Y hubo cambios desde el punto de vista de, sí, en realidad esto es más complicado de lo que pensé, en realidad el tema de la salud...
Ojalá que esto es lo que está escuchando Cas también.
Bueno, puede ser. Ojalá.
Digo yo, no, porque también todos...
Pero sí, claro, desde el punto de vista que es primera vez que asumen el Ejecutivo, sin esa experiencia, siendo esencialmente oposición, que para muchos es más fácil, ¿no? Siempre es más fácil estar diciendo, oye, esto está mal, está mal, está mal, pero ¿cuál es mi propuesta a propósito?
Y cómo se ejecuta, además.
Exacto. Y hay expectativas al respecto, ¿no? Si es que esta coalición, o como se llame, porque ya es bien difícil de nominarlas, porque están en proceso de tránsito constante... efectivamente entendió y puede hacer una oposición más constructiva sobre el aprendizaje que han tenido siendo oficialismo, que también está por verse, claramente. Bueno, también está por verse lo que va a pasar con la Democracia Cristiana, porque el próximo 17 de enero el Consejo Nacional se va a reunir para evaluar el camino que van a seguir, esto también después de la derrota en la elección presidencial.
Tras el fracaso electoral, la militancia de la Democracia Cristiana inició un proceso de reflexión. Mientras un sector apuesta por recomponer la alianza con el Socialismo Democrático, otros plantean que el partido tiene que marcar una mayor autonomía. Nos informa Gabriela Piña.
La Democracia Cristiana enfrenta un momento complejo. Tras la derrota en la elección presidencial, el partido inició un proceso de rearme interno marcado por dudas sobre su identidad y sus futuras alianzas. En la DC hoy se abre un debate clave: con quién y cómo volver a articularse políticamente. Mientras un sector apuesta por recomponer puentes con la centroizquierda, buscando espacios comunes con el socialismo democrático, otros plantean que el partido debe marcar mayor autonomía, recuperar su sello propio y dejar atrás acuerdos que, aseguran, diluyeron su identidad. El diputado demócrata cristiano Héctor Barría afirmó, de cara al futuro ciclo político, que se deben configurar dos sectores, uno de izquierda y otro de centroizquierda. Además, planteó que la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Janet Jara no dio el ancho, lo que quedó de manifiesto en los resultados de la elección.
Tuvo algunos resultados positivos que no podemos desconocer en el tema parlamentario, pero en segunda vuelta, ante una gran candidata como Janet Jara, dejó bastante que desear.
En la misma línea, el senador Iván Flores planteó que el futuro del ADC no es ni el camino propio ni las alianzas permanentes con partidos que, dijo, no están en la misma sintonía ni abrazan los mismos principios.
Creo que la posibilidad de hacer un nuevo bloque es con el socialismo democrático. Con ellos tenemos mayor sintonía que con la izquierda dura y tampoco con la derecha, ¿no?
Por su parte, el presidente del ADC en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, comentó que la DC no puede reducirse a ser un partido parlamentario.
Tiene que tener una prioridad la reconstitución desde nuestra perspectiva, de nuestra propia orgánica, de nuestra propuesta programática. Tienen que haber momentos en el futuro inmediato, creo yo, de mucha autonomía política.
Respecto al rol que tomarán como oposición, la secretaria general de la DC, Alejandra Kraus, adelantó que apuntarán a construir diálogo y consenso en la búsqueda del bien común.
Protegeremos todos aquellos avances que en nuestro país, las últimas décadas, se le han reconocido a chilenos, chilenas y compatriotas.
Para el 17 de enero, la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana citó al Consejo Nacional del Partido para analizar el panorama electoral.
8 de la mañana, 27 minutos.
Y lo otro que está pendiente es el centro político, que mucho se habló de esas personas, de ese electorado que sí existe y no está representado, o finalmente no existe.
O finalmente no existe, claro.
Bueno, el centro político entra en una fase decisiva, golpeados también por los resultados de las elecciones parlamentarias. Partidos como Amarillos y Demócratas enfrentan la redefinición de su futuro en un escenario marcado por el cierre de un ciclo político y la apertura de uno nuevo.
A esto se suma la amenaza de disolución legal y el inicio del presidente electo José Antonio Kast, un contexto en el que ambas colectividades evalúan su rol en la nueva administración y también sostienen los primeros acercamientos para definir eventuales espacios de diálogo y colaboración. El informe es de Paula Gómez.
El denominado centro político enfrenta un escenario especialmente complejo y deberá definir su futuro en los próximos meses, de cara al inicio del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Tras los resultados de las elecciones parlamentarias, los partidos de centro se enfrentan a un proceso de rearticulación en medio del cierre de un ciclo político y la apertura de uno nuevo. Esto considerando que colectividades como Demócratas y Amarillos por Chile, junto a otras, arriesgan su disolución de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, al no cumplir con los requisitos mínimos de votación en los comicios del pasado 16 de noviembre. Frente a ese escenario, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joanet, apuntó toda la necesidad de realizar un análisis profundo que permita reconstruir el espacio político del centro en los próximos meses una vez que asuma el nuevo gobierno.
Bueno, lamentablemente no logramos los votos para mantenernos como partido y por tanto Amarillos por Chile va a desaparecer. Nosotros tenemos que reflexionar en los próximos meses cómo reconstituir el centro político de nuestra fuerza de centro izquierda, centro derecha.
Tanto en Amarillos como en Demócratas ha manifestado su disposición a dialogar con el comando de José Antonio Kast y a evaluar una eventual participación en su gobierno. Esto luego de que figuras de ambas colectividades expresaran su apoyo al candidato republicano tras la primera vuelta presidencial. Desde el Partido Demócratas, la diputada Joana Pérez sostuvo que el centro político será clave para facilitar los diálogos durante el próximo mandato. A su juicio, el gobierno entrante requerirá de una participación transversal de las distintas fuerzas políticas.
Cuando un gobierno gana por un 64%, necesita a todos disponibles para las propuestas, disponibles para estar acompañando, vamos a estar atentos, cómo contribuir.
Hasta ahora el presidente electo ha mantenido conversaciones con distintos partidos de la oposición al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, con miras a eventuales alianzas de colaboración tras el cambio de mando.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:30 a.m.
Marcelino Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Marcelino.
¿Qué tal, Katherine Nibaldo? Vamos a actualizar lo que estamos viendo acá en la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Este reporte que alertaba Cristian Borkowski ahí en la comuna de Cerrillos, también la comuna de Lo Espejo, por este doble accidente que se genera en el mismo punto de General Velázquez. El primero de ellos, con sentido hacia el norte, donde muy temprano en la mañana se produjo el volcamiento de un vehículo que todavía mantiene restringida la pista izquierda en dirección, reitero, hacia el centro de Santiago. El vehículo volcado ya se retiró del lugar, pero todavía está la asistencia vial trabajando en esa pista. Lo concreto es que se ha sumado esta segunda condición de una colisión múltiple de tres vehículos que está afectando ahora General Velázquez con sentido hacia el sur. Este procedimiento todavía se mantiene. De hecho, estamos viendo acá en Transporte Informa que hay una persona que está recibiendo asistencia médica en ese punto. Otros dos vehículos están detenidos en la pista derecha. Hay un bypass que se está generando ahí en ese punto, solamente una pista habilitada que es la central, situación que está complicando mucho el flujo vehicular en ese punto. Todo esto se debió precisamente a que uno de los conductores se detuvo, ralentizó el paso seguramente para mirar este accidente, captar una imagen, sacar una foto y generó esta colisión posterior, así que un llamado a la precaución, a la empatía, a la responsabilidad cuando se trata de ver o pasar un accidente de tránsito, no se detenga a mirarlo porque se generan este tipo de situaciones que a esta hora complica mucho el tránsito, reitero, en General Velázquez con sentido hacia el norte y ahora hacia el sur por esa colisión múltiple a la altura del enlace de Américo Vespucio ahí en la comuna de Cerrillos. También actualizamos lo que ocurrió hace algunos momentos en la comuna de Independencia, donde se mantiene una restricción de pista en Gamero con Enrique Soro. Esto debido a un procedimiento de bomberos por alerta de fuego en cables del tendido eléctrico. Esta situación también está generando algo de congestión en ese punto para la precaución de tránsito respectiva. Por cierto, facilita el trabajo de los equipos de emergencia en ese lugar del sector norte de la región metropolitana. En la comuna de Puente Alto todavía hay un vehículo detenido en la pista o cruce de Avenida Concha y Toro con Domingo Tocornal debido a una colisión que se generó muy temprano en la mañana. Lo concreto es que uno de los vehículos está detenido en ese punto, se está a la espera que el dueño lo pueda retirar, pero esta situación está generando algunas complicaciones de tránsito lento hacia ese sector. También en la comuna de Quilicura hay restricción de tránsito en Avenida Manuel Antonio Mata con Santa Luisa debido a una colisión de vehículos, situación que ya debería terminar y deberían liberarse las pistas dentro de los próximos minutos para la precaución de tránsito respectiva ahí en el sector norte de la región metropolitana. Y también alertamos esta situación que Catherine advertía muy temprano en la mañana, donde se mantiene esta acumulación de agua en Camilo Melipilla hacia Santiago, entre el enlace de Santa Marta y Los Yacimientos, el mismo punto donde hace prácticamente una semana se generó una inundación importante, esto debido a la filtración de un canal de regadío desde el sector de Cerro Sombrero, así que esta situación debería estar relacionada con el efecto del agua que estamos viendo a esta hora de la mañana en el lugar, que en este caso, de particular cuidado, es la alerta para los ciclistas, motoristas, que podrían generar, donde se podría generar una situación de accidente, y también una empatía a los conductores para no mojar a los, especialmente peatones que esperan en las paradas de buses que hay en varios puntos del tramo ahí de Camino Melipilla, reitero, en frente al sector del Enlace Santa Marta y el sector de los yacimientos ahí en la comuna de Maipú. Seguimos revisando el resto de la región metropolitana, donde hacemos un llamado particular de alerta a una situación que se va a dar, es claro, durante las próximas horas y que tiene que ver con la cantidad de vehículos a afluencia de público que hay hacia el sector de los centros comerciales. De hecho, ayer se generó una congestión muy importante por el túnel de Avenida Presidente Kennedy en dirección hacia el Parque Arauco. Esta situación la deberíamos ver no solamente hoy día hacia ese punto, sino que también hacia el sector del barrio May, donde también ayer hubo tránsito suspendido en algunas arterias debido a la gran cantidad de personas que circulaban hacia esos lugares. Esta situación todavía no ocurre. Lo que estamos viendo a través de las cámaras de la unidad operativa es que hay un flujo vehicular bastante normalizado, pero es claro, reitero, que esto va a ocurrir dentro de las próximas horas en la medida que se aperture el comercio, especialmente en el sector de el sector oriente de la capital y también en el barrio Maíz, ahí en el límite de la comuna de Estación Central con la comuna de Santiago. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes. Información disponible acá en Transporte Informa, en la unidad operativa de control de tránsito, Caterin Nivaldo.
Muchas gracias, Marcelino.
Buen día.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
De la mañana, 36 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con lo que se espera hoy día en el Senado, la votación por el caso de Diego Simpértigue. Todos le ven poca viabilidad de que tenga un buen resultado hoy día en el Senado. Diego Simpértigue, el suspendido ministro de la Corte Suprema. Y también vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo con Gendarmería, este megaproceso que se ha iniciado a partir de la operación Apocalipsis con decenas de personas imputadas por esta red de corrupción en los penales. Pausa, estamos de regreso.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte Casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Bibi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Hay tasas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Converplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Converplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Voy en dirección por Vespucio, a la altura de Cerro Renca. En pasarela Filomela Gárate hay un camión en la berma detenido y una persona debajo del camión arreglando la parte del tanque de combustible. Está peligroso, no hay ningún vehículo de emergencia. Para que tengan precaución.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 43 minutos.
Hemos estado desde muy temprano esta mañana con información respecto de, sin información policial, digo, desde Renca. Vamos a actualizarla a esta hora con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Hablamos de un homicidio de la comuna de Renca, escuchemos las palabras del capitán Luis Pérez respecto a este crimen.
Nos encontramos en este momento en la unidad con un detenido por homicidio, quienes momento antes se encontraban en un domicilio particular, en la parte exterior, estaban compartiendo, y se produce una riña entre ellos, donde nosotros el imputado ingresa al domicilio, extrae un arma de fuego y le dispara, ¿no es cierto?, a su conocido en la altura del tórax. Este se desvanece y es el mismo imputado quien traslada a la víctima hasta el SAD de Renca, en el lugar donde fallece. Carabinero, nosotros toma conocimiento del hecho, concurre hasta el SAD de Renca y, producto de nuestra diligencia investigativa, logra nosotros con la detención del autor de los hechos y es trasladado hasta la unidad policial, donde se toma contacto con la fiscalía, quien instruye, ¿no es cierto?, que la diligencia quede a cargo del personal del OS9 y el Labocar.
¿Confiesa el contexto de este homicidio?
Sí, él comienza el, confiesa el crimen. El contexto de estos hechos es producto que ellos son conocidos, están compartiendo afuera del domicilio, y producto de rencillas anteriores, producto del alcohol, estos se traban en riña, lo que, ¿no es cierto?, termina con la muerte de uno de ellos.
¿Hay un vehículo que tiene un impacto aparentemente de perdigones? ¿Este vehículo es propiedad de algunos de los involucrados?
No, eso al momento es materia de investigación, nosotros, como le dice, por parte de su novia, la OCAR, para poder determinar dichos hechos. Al momento se ha incautado al interior del domicilio una escopeta hechiza y también un armamento, que estamos en espera, ¿no es cierto?, de que sean periciadas para ver si están aptas o no para el disparo.
¿Con respecto al detenido con antecedentes?
Tanto la víctima como el imputado tienen antecedentes, nada vigente al momento.
¿El domicilio es del imputado o de otro?
El domicilio es del imputado.
Sí, hasta ahí las palabras del capitán Luis Pérez, de la Sergio Comisaría de Renca, que entregó detalles respecto de este homicidio registrado en Renca con esta persona fallecida y esta persona detenida. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Atención con datos de nuestros auditores, particularmente a quienes circulan hasta ahora por la región de Coquimbo, por la ruta D55, la que va desde Ovalle hacia Montepatria, allá en el Valle del Limarí. Resulta que un auditor va circulando hasta ahora por esa vía. Vamos a ver un video que él nos compartió, vamos junto con él en su vehículo, y de pronto se da cuenta que en plena vía, en un sector en que no se puede adelantar, hay curva, bueno, justo pasa un vehículo por el lado, pero no se puede adelantar esta línea continua, hay un socavón. No es muy grande, pero ya sabemos qué va a pasar, porque con el tránsito de vehículos se va a hacer mucho más grande y van a tener que cortar esa ruta. Lo ideal es atenderlo ahora, lo antes posible, para que eso no siga creciendo. Es impresionante cómo un tremendo forado está ahí en plena carretera. Es en la ruta D55, en la que va de Ovalle a Montepatria, en donde se produce ese verdadero socavón, que si no se atiende a tiempo, si no se repara a tiempo, va a terminar cortando, interrumpiendo esa vía, que es esencial para el tránsito ahí en la zona del Valle del Limarí. Les agradecemos a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros y tomarse esa molestia de tomar ese video, compartirlo acá con nosotros.
Hasta ahora en Santiago la temperatura ha ascendido y llega a los 17 grados con dos décimas, la humedad relativa del ambiente es del 65%. Santiago espera en el día de hoy cielos despejados y una máxima de 29 grados.
Estamos con uno de nuestros auditores, es José, quien está en línea. Hola José, buenos días.
Buenos días, Catherine. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, José?
Mira, anoche yo tengo camiones y me robaron un camión del sitio donde guardo acá en el sector de Noviciado, Lampa. Y hoy día nos tocaba salir a trabajar, fuimos a retirar ese camión y nos dimos cuenta de que nos habían robado un camión. GPS nos arroja que dónde está el camión en este minuto. Estoy viendo el camión, estoy a 100 metros del camión, esto es una toma. Okay. Entonces, igual tenemos cierto temor de acercarnos a dónde está el camión porque... por el resto que uno puede correr.
Claro. José, ¿y se contactaron con carabinero usted o no?
Lo comunicamos con carabineros de Lampa y nos dicen que ellos no pueden adoptar el procedimiento porque no le corresponde. Porque dónde está es calle límite entre Quilicura y Lampa. Pero ellos tampoco me comunican con Quilicura, entonces no tengo a quién pedirle mano.
A ver, este es un camión que robaron. Ustedes tienen identificado el lugar donde está y carabineros simplemente por razones administrativas dicen no, es que está una cuadra más allá de mi jurisdicción y ni se mueven.
Claro, según yo correspondía a Lampa, él me dice que del otro lado es Lampa, no, hacia el otro lado es Quilicura. Pero no me orientan ni me comunican con Quilicura y Cali.
Lo partimos, José, mientras estamos viendo un video a través de BioBio TV en donde está el camión, donde debiera estar el camión, donde el GPS que él tiene instalado en su vehículo arroja que está el camión. Como vemos, no sé si es una toma, porque es una mezcla entre escombros, basura.
Y alguna vivienda. Efectivamente, claro.
Entendemos que en una de esas está el camión. El problema que tiene José, bueno, más allá de la impotencia de que le roban su camión, que lo va a sacar a trabajar en la mañana, no lo encuentra, y por lo tanto se da cuenta que se lo robaron, es que está en este lugar que estamos viendo, José, usted nos compartió el video, este es el lugar en donde el GPS arroja que está el camión, ¿no?
Exacto.
Y es una toma porque, a ver, no podemos entender bien, se ven algunas viviendas, pero también se ve un sitio eriazo, se ven escombros, basura y algunas viviendas.
Exacto, es como de basural, toma, todo eso. Entonces, el video que yo les envié, ¿sí?, hay una casa y solo podemos ver 10, 20 centímetros del techo del camión, porque estamos en altura, nosotros estamos sobre la basura.
Ya.
Ya, o sea, el camión ustedes lo ven.
Lo veo, estoy a 100 metros del camión.
¿Qué camión ya es? Mira, a ver, José, para poder tener los datos del camión, ¿qué camión es?
Es un camión Volkswagen Worker blanco, de cabina blanca y carrocería blanca, cerrado.
Volkswagen Worker.
Sí.
Ya.
A ver, pero mira.
Cabina blanca.
No está escuchando carabinero.
Ahí se ve, de hecho, mira. Ahí no se alcanza a ver la parte de arriba.
No está escuchando carabinero, no está escuchando la policía de investigaciones también. Entonces, que se comuniquen con la radio.
Para poder ayudar a José.
Y nosotros le vamos a dar el contacto de este auditor desesperado que ve su camión ahí a 100 metros, que le robaron. Y resulta que llamó a carabinero y nadie. Y le dijeron que no, que eso correspondía a otra comuna. Entonces, PDI, carabinero, llámenos y nosotros le vamos a dar el contacto de este auditor para que hagan la pega.
Que está desesperado. Gracias, José, gracias por la confianza.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Ojalá tengamos buenos resultados. Bueno, ahí está nuestro auditor, ustedes siguen viendo, suerte, José, suerte, ojalá que todo salga bien. Ustedes están viendo, siguen viendo las imágenes, imaginarán la desesperación, ¿no? La impotencia de José, que sabe que el camión está ahí, que está viendo, que
delito,
lo reconoce.
Delito flagrante.
Exactamente, que lo reconoce, que sabe que esa cabina que se ve ahí, esa parte superior, es su camión. Además tiene el GPS que le dice que está ahí, obviamente no va a entrar, es muy riesgoso, pero tampoco tiene ayuda o colaboración de carabineros para poder recuperar esa máquina, que es un Volkswagen Worker, no sé si, de cabina blanca, que está ahí en ese lugar. Por supuesto que a quien corresponda ayudar a la ciudadanía. Nosotros acá tenemos los datos de José, si los necesitan se los vamos a entregar a quien quiera que nos llame, carabineros o la policía de investigaciones, alguien que haga su trabajo.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy día el Senado votará la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
Rescataron con vida a un guardia de seguridad quien cayó un pozo de 6 metros en construcción del Hospital de El Salvador.
2 homicidios se registraron en las últimas horas en Puente Alto y Renca.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alalaco! Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Hablemos de Diego Simpetti, que el día de hoy en la tarde en el Senado va a enfrentar una eventual remoción de su cargo de la Corte Suprema por decisión de una, tras una acusación constitucional que se ha presentado en su contra. Lo digo así porque él también tiene una suspensión en la Corte Suprema en una instancia distinta. Pidiendo reflexión y equilibrio a los senadores en su votación de la tarde, defendiendo su inocencia y apuntando una serie de coincidencias. En este caso, el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpetti, enfrenta esta tarde en el Senado la votación de la acusación constitucional en su contra que pasó por amplia mayoría por la Cámara de Diputados.
Simpetti cuestionó el sumario en su contra, que lo cuestiona por infracciones a la probidad y actuar imprudente, pero llega a la Cámara Alta con el precedente de una histórica votación en que ningún diputado se abstuvo o votó en contra de su destitución. O sea,
a todos les hizo sentido.
Claro, muy compleja la situación, de Simpetti.
Bueno, en esta oportunidad...
Y compleja sí. Las explicaciones que ha dado.
Sí.
Esto de que todo es coincidencia.
La dolorosa casualidad que esgrimió a su abogado respecto de por qué se encontraron 2 veces en viajes en Europa. Con el abogado Lagos, que está en prisión preventiva.
Sí, pero no es que se encuentran, comparten nada más.
Sí, pero ¿cómo es casual?
Entonces, es casual, pero es un viaje coordinado por su esposa. Entonces, no es casual, pues si lo coordinaron previamente. No puede ser casual algo que se haya coordinado.
Sí, ayer vamos a hablar de esto. En una entrevista en Canal 13 asumía este tipo de situaciones, pero en ese mismo tono, ¿no? De la casualidad, de que él estaba en la cuarta sala de la corte y llegó a la tercera, donde se estaba viendo el caso de la trama bielorrusa, y que por lo tanto no tenía toda la información, y que hubo coincidencias en actividades sociales como cumpleaños y qué sé yo, pero que él no tenía la obligación de conocerlos porque él no puede conocer a todo el mundo. Llamaba mucho la atención de un abogado en general, un juez en particular, y todavía más de un juez de la Corte Suprema.
Lo que pasa es que mucha gente no ha entendido que el ocupar determinados puestos supone entregar algo a cambio. Prudencia, recato, algo que quizás la palabra que sin pérdida no la conoce, pudor.
Sí, vía también. Social.
Restringir la vía social. A ver, se alcanzan los más altos niveles, en este caso la judicatura, y a cambio de eso es restringir la vía social. ¿Para qué? Para no contaminarse de influencias a la hora después de emitir un veredicto.
Entonces decía que él había pasado gran parte de su vida en el Poder Judicial, incluso mencionaba que desde la universidad que estaba en algún tipo de esas funciones, que siempre había fallado en nombre de la justicia y que hacía un llamado, lo que les decía recién, al Senado a reflexionar respecto a lo que pueda pasar. Y lo que iba a decir recién es que el Senado en este caso actúa como jurado. Sí, porque ya la acusación pasó por la Cámara, que es así como funcionan los poderes del Estado y la República. Ya pasó por la Cámara y por lo tanto ahora el Senado es jurado y se presentan las partes como en un juicio. Sí, se presenta la parte acusatoria, la parte defensora y luego los senadores opinan y votan. Y eso puede terminar con Simpetti que fuera de la Corte Suprema. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Nivaldo Cati? Muy buenos días. Sí, estamos ya en el Senado de la República. Contarles que justo en la víspera de la votación de la acusación constitucional en su contra, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpetti, concedió este domingo una entrevista televisiva en uno de sus últimos intentos por intentar convencer al Senado, por intentar generar un clima favorable en este juicio político. En mesa central de Canal 13, el suspendido ministro pidió a los senadores reflexionar de manera equilibrada los argumentos, solo horas después de ser notificado del cierre del sumario en su contra a la Corte Suprema, que arrojaron cargos de infracciones a la probidad y falta de prudencia. El también imputado por el Ministerio Público insistió este domingo en que no sabía que Mario Vargas y Eduardo Lagos eran los abogados de la causa Velas Movitec. Dijo que él se integró a la tercera sala solo 3 días antes de que se fallara esa causa civil. Cuestionó que se esperase de él que supiera que estos abogados, actualmente en prisión preventiva, representaban a una de las partes. Me están exigiendo que yo haga gestiones previas, aseguró, además de plantear que ellos no estaban en los documentos que se vieron en sala. Dijo que Vargas y Lagos supieron de las vacaciones que organizaba Simpetti con su pareja y que se quisieron sumar al crucero, que solo fue una parte de su viaje en total. habló de varios grados de cercanía y dijo que con ellos no tenía lo que ha sido llamado como estrecha familiaridad, concepto utilizado tanto por el fiscal judicial de la Corte Suprema como por los diputados acusadores en el nivel constitucional. Quizás la coincidencia más difícil de creer es que insiste en que no tuvo nada que ver en el nombramiento de su yerno en la sexta notaría de San Miguel y que es una total coincidencia que su yerno le arrienda un departamento, precisamente al abogado Eduardo Lagos. El diputado socialista y principal impulsor del libelo, Daniel Manucheri, apuntó a este comportamiento como una de las claves de la ofensiva.
El juez falló a favor de los abogados Vargas y Lagos. Luego, esos abogados le compraron un pasaje. Se fue en un crucero con ellos, los mismos abogados que le arrendaban el departamento a su yerno.
Sí, faltó un poquito más de una hora. Desde las 10 horas de esta mañana, la Cámara Alta actuará como jurado en el juicio político que fue declarado, recordemos, admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados, con un aplastante e histórico resultado de 132 votos a favor, 100 abstenciones ni ningún voto en contra. Fue unánime. Sin duda que un factor que no ayudó a las